Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Brian Acuña en su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes.
Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la guerra de Rusia contra Ucrania y cómo esto se está convirtiendo en un enfrentamiento multipolar. Por una parte Occidente, con alianzas con la OTAN, con la Unión Europea, por otra parte Rusia, junto con algunos países conservadores islámicos, las potencias BRICS, los países del tercer mundo, etcétera, etcétera. De todos estos temas nos vas a hablar, ¿no?
Muy bien, la columna asociada esta semana retoma la temática relacionada con la guerra de Rusia contra el territorio de Ucrania, donde en los últimos días incluso se ha hablado de la posibilidad de que Ucrania recupere algunos territorios que han perdido durante el conflicto que inició en febrero de este 2022 y donde pues en una contraofensiva han extendido un poco sus zonas de defensa. Quiero enfocar directamente esta columna principalmente a dos aspectos. Bueno, en primer lugar, hablar un poco de cuál es esta dinámica militar que mantiene el conflicto en la actualidad. Por el otro lado, hablar un poco de las consecuencias de lo que este conflicto pues ha ido gestando. Obviamente no puedo abordar todos los temas por una cuestión de tiempo, pero sí poder abordar algunos aspectos importantes sobre las afectaciones más importantes que este conflicto está ocasionando. Por otro lado, también asociado a este mismo asunto, pues hablar un poco de cuál ha sido la respuesta o el planteamiento desde un punto de vista doctrinal por el cual se ha llegado hasta la situación actual. Con respecto, digamos, a este último punto, que es con el cual voy a dar este inicio a la columna ya propiamente, hay que pues plantear de que nos hemos estado enfrentando en un conflicto que no solamente tiene componentes militares, ¿verdad? Y tanto que aprender de este conflicto, esta invasión, con respecto no solo a los conflictos de la manera tradicional como lo conocemos, sino también asociado a otros campos de guerra y a otros tipos también de espacios ante los cuales se genera, digamos, este tipo de enfrentamientos. Por un lado, tenemos la situación propiamente relacionada con la guerra regular, ¿verdad? Lo que serían las guerras de ejércitos. Por otro lado, vamos a tener la guerra irregular, ¿verdad?, asociada con la guerra de guerrillas. En este aspecto, bueno, primero en el caso de la guerra regular, tenemos el funcionamiento normal de enfrentamiento entre ejércitos, donde incluso tenemos también cooperación de estados para tratar de fortalecer algunas de las posiciones que apoyan, ¿verdad? En este caso, hemos visto para los ucranianos un apoyo por parte de países del bloque occidental, donde les han dado el soporte que han requerido para poder llevar adelante su guerra con respecto a Rusia y la invasión que le generaron desde febrero de este año 2022. Por otro lado, tenemos también el apoyo y soporte de alguna forma de países aliados de Rusia que le han brindado algunos tipos de armamentos, incluso se habla en algún instante de la posibilidad de comprar armas a Corea del Norte por parte de Rusia o obtener armas por parte de Corea del Norte. Y por el otro lado también en algún momento incluso se hablaba de drones de origen iraní, ¿verdad?, que podrían estar siendo utilizados en este conflicto armado. Mientras, por supuesto, del lado ucraniano se ha recibido soporte militar por parte de Estados Unidos, algunos países también de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Y en este caso de guerra regular, pues vemos exactamente la dinámica entre lo que son las posiciones de defensa versus, digamos, las posiciones propiamente de ataque o de generación de conflicto en algunas zonas que son esenciales, ¿verdad? Vemos de nuevo el funcionamiento regular de lo que es un conflicto armado donde se empieza a ganar terreno y además de ir ganando territorio se va logrando, digamos, gestar moralmente victorias que posteriormente pues se suman a toda la dinámica que se ha querido pues desarrollar para lograr los objetivos, ¿verdad? Estos objetivos que desde el punto de vista ruso se justificaron a través de varios elementos que ya mencionamos en algunas columnas atrás, pero que en realidad, ¿verdad?, vienen a reforzar la posibilidad de un blindaje por parte de Rusia hacia aquellos territorios donde sienten que pueden tener algún tipo de protección en cuanto a la expansión de la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿verdad?, hacia zonas cercanas a sus fronteras. Incluso se había mencionado en algún momento que esta fue la razón por la que se involucraron en el tema del separatismo de territorios de Georgia. Y también, de alguna forma, esta ha sido la razón por la que se han involucrado en la zona de la Transnistria o que han tenido algún otro tipo de contacto con otros asuntos de Estado en diferentes partes de su zona, digamos, propiamente de defensa, sus zonas pivotes, ¿verdad? Esto desde un punto de vista regular. Desde un punto de vista irregular, hemos visto la participación de ciudadanos de a pie, ¿verdad?, para la defensa del territorio ucraniano, a los cuales se les ha armado, han llevado luchas dentro de zonas urbanas. Y dentro de estas luchas en zonas urbanas también hemos visto grupos paramilitares y ejércitos privados que han pues tenido también su propia participación, ¿verdad? Habíamos hablado de las fuerzas chechenas al mando de Ramzan Kadyrov, habíamos también mencionado en algún momento la posibilidad de que así como ocurrió en Libia haya presencia de mercenarios sirios en territorio ruso-ucraniano, ¿verdad? Para generar algún tipo de inestabilidad. También de alguna forma el batallón Azov, ¿verdad? Que no es necesariamente un escuadrón oficial del ejército ucraniano, han tenido, digamos, sus situaciones cerca de esta región del mar de Azov, ¿verdad? Y cerca de Mariupol, donde pues también han tenido su propio esquema de participación en guerra irregular. Hemos tenido, por supuesto, todos los componentes de guerra híbrida, incluyendo los temas de la información. Y dentro de los esquemas de la información ha existido pues toda una estrategia de ciberguerra, ¿verdad? Y de guerra psicológica y cibernética propagandística que se ha venido desarrollando a lo largo de todo el conflicto desde el inicio, ¿verdad? Entonces, el campo de estudio relacionado con el conflicto de Rusia contra Ucrania, de la guerra de Rusia contra Ucrania, es todo un terreno fértil, ¿verdad?, de estudios sobre situaciones militares importantes desarrolladas en los últimos años y que posiblemente van a generar una serie de documentos académicos, de estudios, de expertos, etcétera, etcétera. Por cierto, hay varios, digamos, que podría recomendar. Hay uno que en lo personal me gustó mucho, que lo planteó el doctor Alberto Priego de la Universidad de Comillas, ¿verdad? Que es el de la teoría de los cuatro escudos o todo lo que habla sobre la política exterior desde la llegada de Vladimir Putin, que, bueno, más allá de hacerle el anuncio, sí me gustaría pues mencionarlo por la calidad que tiene a la hora de explicar cuál ha sido todo este proceso del crecimiento de la influencia de la política exterior de Putin dentro de la situación, digamos, propiamente relacionada con Rusia, involucrada en diferentes zonas, en diferentes regiones y en conflictos. Y por supuesto, el conflicto contra Ucrania no escapa de esta dinámica. Por lo tanto, le recomiendo a todos nuestros oyentes que lo busquen. El documento está muy interesante y ahí pueden encontrar bastante respecto a la posición propiamente del gobierno de Putin con respecto a algunos temas de política exterior en los cuales se han involucrado. Ya, digamos, retomando el análisis correspondiente a esta columna, hay toda una situación de aprendizaje de un mundo que se ha impulsado desde hace varios años con respecto a la relación entre los diferentes estados, y podríamos hablar de un aprendizaje multilateral de, en este caso, de la guerra rusa contra Ucrania, ¿verdad? Principalmente porque es lo que se ha promovido, ¿verdad? Se ha promovido un mundo multipolar donde se enfrentan diferentes bandos, tal vez no al estilo de la Guerra Fría, pero que van generando, digamos, esos microbandos o esto podríamos pensar ecosistemas de países, van generando alianzas, así como en algún momento se aliaban o se alineaban con alguna posición, cada uno de los países que están en estos momentos en diferentes uniones estatales, pues gestan algunos esquemas multilaterales para la lucha contra otros movimientos que sienten algún tipo de resistencia o que sienten de que son altamente invasivos, ¿verdad? Es pues importante acá y trascendental señalar cómo ha existido una pues alineación de posiciones con respecto a la guerra contra Ucrania por parte de Rusia, donde hemos visto países participando a favor, digamos, de las posiciones prorrusas, justificándolo incluso desde el ámbito de los medios de comunicación, la propaganda, etcétera, así como del otro lado también, pues se han gestado movimientos donde, más allá que criticar las acciones del gobierno de Rusia, han querido crear un bando, digamos, de odio, digamos, contra lo esencialmente ruso, ¿verdad? Una rusofobia que podríamos pensar que se ha gestado debido, digamos, a las acciones propiamente del gobierno de Vladimir Putin. Dentro de todos estos esquemas es importante volver a señalar, y que va muy de la mano, digamos, con esto que hablaba en algún momento sobre las guerras irregulares, que en este conflicto necesariamente han habido muchas de las tropas que han sido utilizadas por Moscú en esta invasión, que en realidad han sido de preparación de estos últimos 8 años de población que está en los territorios separatistas de Lugansk o de Donetsk, que son los que se han enfrentado, digamos, directamente contra las tropas ucranianas y que quizás debido a eso, digamos, y a que la cantidad de tropas propiamente rusas no son tan significativas que están en el terreno, sino que la mayoría se ha echado mano de la propia población separatista o de los grupos separatistas. Este retroceso que han tenido podría ser también considerado una especie de espejismo, ¿verdad? Porque al generar, digamos, este tipo de confianza, de pensar que en realidad se está avanzando, ¿verdad? Y que en verdad lo que se está generando es un choque contra grupos, pues podríamos pensar alternativos, ¿verdad? Algún tipo de grupos separatistas y demás, incluyendo por supuesto los chechenos. Acá lo que se podría estar gestando de algún modo es una guerra de desgaste para poder de alguna forma, entre más se alargue el conflicto, ir creando todo el ambiente para este mundo multipolarizado, ¿verdad? Y que vaya a generar posiciones pues bastante contradictorias en cuanto a sus relaciones entre cada uno de los actores que están involucrados. A su vez, este tipo de movidas promueven, digamos, asociado por supuesto a este multilateralismo, estas medidas promueven alianzas con las denominadas potencias medias, ¿verdad? Que están involucradas o vinculadas de algún modo con, en este caso, con Rusia, ¿verdad? En una posición, ¿verdad? Nuevamente antioccidental o podríamos pensar antineocolonialista o antiimperialista, que es la forma en la que ellos se presentan, ¿verdad? Obviamente hay países dentro de estas potencias intermedias que juegan un rol ambiguo porque tienen relaciones tanto con Occidente como con el mundo no occidental, ¿verdad? Planteándolo de esta forma. Es el caso, por supuesto, asociado a la India, ¿verdad? Que tiene relaciones tanto con Occidente como con un país como Rusia, al cual le compran armamento, ¿verdad? Que son de sus principales beneficiarios o sus principales compradores, por decirlo de algún modo. Hay también otro elemento que juega acá con esta cuestión de la multilateralidad o el multilateralismo de las relaciones entre los diferentes actores, y es una doctrina que se ha hecho ahora un poco más evidente o que se le da más fuerza, digamos, en cuanto a la importancia y el peso que realmente tiene, y es el denominado tercermundismo. Y acá hay que dejar de ver la cuestión del tercermundismo como una situación de carácter meramente económica, ¿verdad? Acá en cuanto al tercermundismo ya estamos hablando de una doctrina o de un movimiento doctrinal de aquellos países que no pertenecen, digamos, a la élite política global, ¿verdad? O que no están involucrados en esta élite y que se manifiestan a sí mismos como grupos antiimperialistas y anticolonialistas, ¿verdad? Ahí se concentra con mucha facilidad todos aquellos países que están enfocados o que tienen políticas incluso exteriores asociados a la denominada izquierda antiimperialista, asociándolo principalmente a Estados Unidos y a la Unión Europea y todo lo que esté, digamos, en esa esfera. No vamos a hacer un inventario de todos los grupos que pertenecen a esta a este universo, ¿verdad? Sino que lo vamos a hacer en esta generalidad. Y a partir de esta posición doctrinal asociado, digamos, a el tercer mundismo como doctrina, nuevamente enfatizo esto, ¿verdad? No como una cuestión de países en vías de desarrollo, sino como países de una alternativa, así como en algún momento existieron los países no alineados durante la época del mundo bipolar. La única diferencia es que en el mundo bipolar los países no alineados generalmente estaban alineados hacia la Unión Soviética. En este caso, este no alineamiento que podríamos pensar, o estos nuevos países no alineados, en realidad tienen una tendencia alineada contra lo que ellos denominan el imperialismo y todo lo que venga en ese significado. Por eso su discurso tan anti-Estados Unidos, ¿verdad? Tan anti-invasiones, tan contrario a algunas operaciones militares por parte de Occidente y al mismo tiempo un apoyo como una causa de defensa a la libertad o a la liberación de posiciones cuando hay invasiones o cuando hay ataques militares por parte de países que están más cerca de su esfera, ¿verdad? Por eso hemos visto algunos países y algunos grupos políticos defender las acciones propiamente de Rusia contra Ucrania, lo cual podría ser contradictorio, pero que en realidad obedece a un posicionamiento doctrinal, ¿verdad? Que es una lucha en contra de las posiciones pro-occidentales, ¿verdad? Como Ucrania está cerca de Occidente, de alguna forma lo que se busca pues es tratar de sacarlo, digamos, de esa esfera y que más bien sea este antiimperialismo o este movimiento, digamos, anti-establishment, el que finalmente tome esa posición de peso. Por eso también los movimientos euroasianistas, ¿verdad?, promovidos principalmente por Rusia, aunque muy fortalecidos propiamente por las doctrinas económicas chinas, tienen tanto pegue o tienen o son tan aplaudidos por países, digamos, que están en contra de las doctrinas de Occidente, de Europa y de los Estados Unidos. Por eso también hemos visto alianzas de países socialistas, por ejemplo, o que se denominan a sí mismos socialistas, en realidad son antiimperialistas o anticolonialistas o anti, digamos, occidentales, como el caso de Venezuela, que tienen alianzas místicas, ¿verdad? Incluso con países como la República Islámica de Irán, aunque doctrinalmente lo único que los une es este pensamiento tercermundista anticolonial, ¿verdad? Porque desde otra perspectiva hay demasiadas diferencias entre lo que es Venezuela y lo que es la República Islámica de Irán, ¿verdad? Un país como Venezuela que se vincula con una especie de socialismo llevado adelante también por elementos no religiosos, sino más bien desde una mística del socialismo del siglo XXI, mientras que por el otro lado vemos a una República Islámica de Irán fortalecido en algún momento por el discurso de aquellos legalistas, ¿verdad? Que mantienen una posición más cercana a las perspectivas del ayatola y que piensan que con la religión el Estado puede mantener los controles, ¿verdad? Una especie de fascismo teocrático, ¿verdad? Bastante particular, del cual podríamos hablar largo y tendido, pero estas son finalmente las razones por las que hay este tipo de alianzas y este tipo de apoyos. En cuanto, digamos, a la situación de lo que ha generado este conflicto, más allá, digamos, del discurso desgastado de cuánto ha fortalecido este conflicto a la OTAN y cuánto ha logrado de que más países se alineen a tener la posibilidad de invertir más del Producto Interno Bruto en la parte militar de la OTAN, hay algunos elementos que pues tienen también su impacto en todo este tema del conflicto y que es importante señalar, y va siempre sobre esta misma línea de cómo, digamos, se ha dividido el mundo entre esas dos grandes, entre esos dos grandes bloques, por decirlo así, que se enfrentan actualmente, no como un mundo bipolar, pero tiene características muy similares, ¿verdad? En primer lugar, tenemos, podríamos pensar en dos grandes bloques, el bloque de los grandes países o los países más poderosos económicamente hablando, que casi siempre se resumen al G7, ¿verdad? Donde tenemos a países como Japón, los Estados Unidos, el Reino Unido, a pesar de el Brexit y todo lo que han sufrido, pues el Reino Unido sigue teniendo una importancia política trascendental. Canadá, Francia, Alemania e incluso Italia, ¿verdad? Se ha metido entre esos países del G7 que cierran filas para tratar de contrarrestar el peso del otro grupo, digamos, que políticamente y económicamente están intentando, pues, crecer, que es el caso de las potencias emergentes. Y acá hablamos generalmente de los BRIC, ¿verdad? En este caso digo BRIC y no BRICS, ¿verdad? Porque Sudáfrica ha quedado un poco rezagado en toda esta dinámica, pero sí las BRIC, que serían Brasil, Rusia, India y China, que tienen un peso importante en este intento de contrarrestar el crecimiento del occidentalismo, ¿verdad? Y como una forma también de respuesta hacia esa lucha antioccidental. Por otro lado, digamos, en esta misma línea, podríamos pensar que las BRIC han generado una fractura entre Occidente y Oriente, ¿verdad? Y principalmente se ha gestado en esta guerra una fractura entre lo que son las relaciones de Occidente con Rusia y por supuesto los otros países de los BRIC, ¿verdad? Con las, digamos, distancias que requieren en el caso de la India, han mantenido, digamos, una posición bastante ambivalente y bastante distanciada los unos de los otros. En este caso, las BRIC también han venido como respuesta ante los castigos contra Rusia, ¿verdad? Han intentado de alguna forma de luchar contra estas sanciones occidentales y intentado mantener a flote también a Rusia para evitar que el mundo occidental, que es el que tiene, digamos, la batuta en estos momentos, siga teniendo ese peso tan trascendental, ¿verdad? Es importante aquí señalar de que desde un punto de vista económico, los países de las BRIC concentran por lo menos el 43% de la población mundial y tienen al menos el 24% del PIB mundial. Por otro lado, en cambio, el G7 tiene un 10% de la población mundial, pero acumula el 46% del PIB global y por eso se hace tan complicado, digamos, que las BRIC por sí mismas puedan, digamos, competir directamente contra Occidente, aunque lo intentan de una manera pues bastante frontal. E incluso para poder lograr, digamos, este camino de lucha, se han aliado, digamos, a través de países de lo que se ha denominado el sur global, que va muy también de la mano con esta cuestión de la doctrina del tercer mundismo. Los países del sur global son todos aquellos países que no son parte de las potencias económicas o que no están ni siquiera cerca de las potencias económicas, sino que han sido desplazados o han sido dejados en segundo plano, ¿verdad? Tal es el caso de los países latinoamericanos, que son el vivo ejemplo de lo que son, digamos, los países del sur global contra los cuales, o junto con los cuales, las BRIC han intentado cerrar filas para luchar contra este bloque occidental, ¿verdad? Que ha intentado también, de alguna manera, pues imponer sus criterios en esta lucha que ya viene, no desde un punto de vista ideológico, porque dista mucho del mundo ideológico, más en la posmodernidad, pero sí desde un punto de vista doctrinario, ¿verdad? Entre lo que son los países que están en la esfera de Occidente y los países que no están en la esfera de Occidente. El G7, por su parte, ha intentado cerrar filas y ha intentado volver a ganar peso económico y peso militar, ¿verdad? Que lo han intentado también durante todo este conflicto ruso-ucraniano. Los líderes, bueno, optaron en algún momento por sancionar a Rusia, lo cual las BRICS y los países del sur global han intentado contrarrestar, ¿verdad? No haciendo caso a todas estas sanciones, e incluso, digamos, hay países acá que están dentro de lo que podríamos denominar países de la periferia, ¿verdad? Que tienen relaciones muy importantes con Rusia, el caso de Irán, ¿verdad? La República Islámica de Irán, que tiene un peso muy importante acá, incluso está dentro de las doctrinas euroasianistas del movimiento político de Putin. Por el otro lado, tenemos países como la India, o sea, hay una serie de países que están dentro de la geopolítica doctrinaria euroasianista que podrían responder a este tipo de sanciones y evitar, digamos, que las mismas tengan efectos demasiado devastadores. Más bien por el contrario, esto lo que lleva, digamos, es a una ampliación del conflicto mucho más tiempo mientras las sanciones perduren y este grupo prefiera mantenerse al margen y por el contrario mantener fortalecido de alguna forma el posicionamiento que Rusia ha tenido a lo largo de este conflicto. También el G7 ha intentado reducir la dependencia con respecto a China, pero China ha buscado mercados alternos tanto en el sur global como entre otros países cercanos a las BRICS que podrían eventualmente ocasionar, digamos, algún tipo de respuesta o contrarrespuesta a esta situación relacionada con el recorte de la dependencia china. También el G7 ha intentado sumar a la Unión Europea y a la OTAN y reforzar, ¿verdad?, el discurso o el diálogo entre estos para lograr de alguna manera evitar de que haya un colapso en cuanto, digamos, a la unión de estos países, sí tiene un elemento con el cual enfrentarse y es contra el euroescepticismo en el caso de la Unión Europea y también contra la desconfianza que gesta el hecho de que todavía no todos los países que son miembros de la OTAN o aquellos países que son aliados de la OTAN, que no son OTAN, puedan seguir, digamos, invirtiendo o remozando sus aparatos militares o sus estructuras militares. Incluso se critica que Alemania tiene estructuras militares bastante deficientes que no han remozado, digamos, producto incluso de una cuestión moral que les ha venido arrastrando desde hace varias décadas, después de dos guerras mundiales, ¿verdad? Donde se les generó como que o se les señaló como los principales pues causantes de estos conflictos y debido a esto en los últimos años han reforzado otros apartados de su economía y de su estructura interna, pero no así el aparato militar que sigue que ando debiendo. Y también, pues, el G7 ha intentado contrarrestar todo el tema relacionado con China a través de la inversión de por lo menos 600 mil millones de dólares, ¿verdad?, en diferentes ámbitos para tratar de fortalecer todo esta estructura anti grupos anticoloniales, antiimperialistas, como se denominan ellos, que serían en realidad los grupos antioccidentales, ¿verdad? En este caso. En esto, pues hay una clara competencia entre el G7, encabezado por los Estados Unidos en este caso, y las BRICS, encabezados por China, ¿verdad? Ya Rusia ha demostrado que tiene muchas debilidades para poder ser la principal cabeza de este bloque antioccidental, pero China sigue demostrando, ¿verdad?, que viene con todo para tratar de crecer y mantener fuerte el bloque que han ido, digamos, liderando en los últimos años. Incluso ya ahora no se habla de mundo bipolar, ¿verdad?, como decía en algún momento, sino que se habla de una multipolaridad con un país hegemón que es como el líder de esos grupos multipolares, ¿verdad? Se genera ahí, como les he dicho en algún otro momento y como mencioné incluso en esta columna, una especie de ecosistema de países, ¿verdad? Con diferentes grados de poder que al aliarse en este esquema de cooperación logran competir taco a taco contra las posiciones que están en contra. China amenaza, digamos, con crecer en influencia, tiene muy buenas relaciones con Rusia y con el sur global. E incluso tiene buenas relaciones con Occidente, y esto, por supuesto, es lo que el G7 ha intentado, digamos, contrarrestar en cuanto a la influencia de China para evitar de que China se les siga metiendo dentro de su propio patio y logre ganar todavía mucho más influencia. Y ya para cerrar la columna, ¿verdad?, que ha sido una columna bastante variopinto en realidad, importante señalar, digamos, que hay un quiebre en cuanto a la situación que ha ocasionado el conflicto entre Rusia y Ucrania, que no podemos dejarlo resumido en un par de tópicos, sino que, como hemos podido ver en esta columna, es mucho más amplio todo lo que está ocurriendo y que de alguna forma estamos frente, digamos, a esta competencia entre los países aliados de Occidente y los países que luchan, digamos, contra esta influencia occidental, con dos claros hegemones en estos ecosistemas que van a seguir, digamos, involucrándose en diferentes conflictos o en diferentes temáticas alrededor del mundo para seguir, digamos, fortaleciendo sus propias posiciones, que son el caso de los Estados Unidos, que sigue siendo, digamos, el gran líder por excelencia de Occidente, y el caso de China, que ha sido el pararrayos de la situación rusa por un lado, y por el otro también ha sido, digamos, el principal líder para esta lucha anti, digamos, occidental de algún modo para tratar de tener una posición un tanto alterna a lo de un mundo monopolar, ¿verdad?, unipolar que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas desde la caída del bloque soviético. Esto, por supuesto, incluirá muchos diálogos multilaterales y puede que en cualquier momento estos ecosistemas tengan incremento en cuanto a la cantidad de miembros que tienen en de su lado, o que disminuyan y más bien se pasen de bando, pero va a ser algo bastante común. Y con esto, pues, cerraría la columna un tanto extensa, pero este tema geopolítico definitivamente lo amerita. Así que desde San José, Costa Rica, les envío mi más cordial saludo, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y nos mantenemos en contacto. Un fuerte abrazo a Jorge y a todos los amigos de Radio Safará. Chao.
Muchas gracias por habernos atendido, Brian, y hasta la próxima entrega de Fuera de Foco.